Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 25 de diciembre. Navidad, contaminada Navidad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase preventiva por contaminación de partículas suspendidas que ha provocado que el día de hoy la calidad del aire sea extremadamente mala para los habitantes del Valle de México. Conversaré en unos minutos con el doctor Víctor Hugo Páramo, él es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El crimen organizado sin Navidad en Sinaloa. Se llevó a cabo un operativo conjunto de fuerzas federales encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, quien permanece despachando desde Culiacán, Sinaloa. Fueron detenidos en Culiacán 4 generadores de violencia de una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico. Estos sujetos formaban parte de un grupo bajo las órdenes de Jorge Humberto Figueroa Benítez. Este sujeto, mejor conocido como el 27 o el Perry, señalado como operador clave de la facción de los Chapitos, responsable de coordinar el movimiento de personal operativo y de generar violencia en el estado de Sinaloa. Aseguraron armas largas, una ametralladora minimillo, un aditamento lanzagranadas, 5 vehículos utilizados por esta célula delictiva. En cambio, en Guerrero, Navidad bajo fuego. Tras el asesinato del presidente del patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, Martín Ramírez Ruiz, el alcalde Gustavo Alarcón, canceló la inauguración de la festividad prevista para el día de hoy. Anoche, Ramírez Ruiz y su asistente, José Vidal Nava, fueron asesinados a balazos en la plazoleta del barrio de San Mateo Menlazo, más adelante a Chilpancingo, Guerrero. Cierran más chelerías. Autoridades estatales y federales llevaron a cabo nuevas acciones en el marco de la operación Atarraya, lo que incluye inspecciones a bares, chelerías en los municipios del Estado de México de Naucalpan y Texcoco. Reaseguraron 11 establecimientos con sellos quebrantados. Los habían clausurado y los volvieron a abrir. Fuera motocicletas de zonas peatonales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo de recuperación de espacios para mejorar la movilidad de los peatones en algunas vialidades principales como lo son Fray Servando Teresa de Mier, el Eje Central Lázaro Cárdenas, las calles Belisario Domínguez, San Pablo, también Correo Mayor. Se levantaron 176 infracciones, 6 vehículos, 153 motocicletas fueron remitidas al corralón. Una tristísima noticia. Murió la cantante Dulce, tenía 69 años de edad, tenía complicaciones pulmonares, la mantuvieron estas complicaciones hospitalizada durante semanas. Nació el 29 de julio de 1955 en Matamoros, en Tamaulipas. Ella, sin duda, una de las voces más queridas de la música mexicana, particularmente en los géneros de balada y de pop. Descanse en paz la cantante Dulce. Más adelante me enlazo con mi compañera Maxine Goodside, con quien hablaré pues de ella, de su trayectoria, de lo que nos deja. Está siendo velada en una funeraria de la Ciudad de México. Un avión de pasajeros que volaba de Azerbaiyán a Rusia se estrelló en Kazajistán con 62 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. Autoridades afirmaron que 32 supervivientes han sido rescatados. Hay videos en donde se muestra que presuntamente hay balazos en el fuselaje de este avión. Le amplío la información más adelante. Tome nota porque el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un descenso en las temperaturas debido a que el Frente Frío 18 se extenderá sobre el noroeste e interactuará con una vaguada polar y una corriente en chorro polar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser muchísimo frío en la Ciudad de México. Es 25 de diciembre, es día de Navidad, transmitimos totalmente en vivo. Le mando un abrazo con mis mejores deseos para estas fiestas. Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues ahí está este tema de Dulce, tu muñeca murió hoy, la cantante. Una tristísima noticia a los 69 años de edad por complicaciones en los pulmones. Recordada por muchísimos, ¿qué le digo? Muchísimos éxitos, además de este, tu muñeca. El amor en silencio, recordará ese tema. Déjame volver contigo, te amo, heridas. Y todas estas canciones interpretadas por Dulce tenían un sello, tienen y seguirán teniendo, porque Dulce vivirá en ellas a través de la interpretación. Le digo que es la capacidad de transmitir emociones a través de esta interpretación lo que la consolidó como uno de los grandes referentes de la música, no solo en México, sino en el mundo de habla hispana. Ella comenzó en concursos de canto muy jovencita. En 1978 representó a México en el Festival OTI con una canción llamada Señor Amor, de la compositora Lolita de la Colina. No tuvo el primer lugar en aquel concurso, pero no lo necesitó. Se llevó absolutamente a todos. Y bueno, tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Bolavsky el día de hoy de Navidad. Gracias, Bola. Pues muy triste noticia, la muerte triste, de Dulce. Sí, sí, la están velando en una agencia fúnebre de la Ciudad de México, a pesar de que ella quería que la enterraran en Matamoros con su señora madre, ¿no? Ese era su deseo y lo hizo público en varias ocasiones.
Así es, y bueno, pues esperemos. La de Señor Amor creo que era de Manzanero, de Armando Manzanero, y quedó en tercer lugar en un festival internacional.
De Lolita de la Colina, ella la compuso. Lolita de la Colina, quedó en tercer lugar. ¿Te acuerdas de ese festival de 1978, doctor Bolavsky?
Yo sí, porque
ya le habías dado varias vueltas al mundo.
Yo era fan de esa canción, además. Porque además era una canción que se cantaba en tono bajo y ella la interpretaba con mucha fuerza, pero a la vez en tonos muy bajos, muy, muy, muy suave.
Y con mucho sentimiento. Su presencia física pues ya no está con nosotros, pero a través de sus interpretaciones va a continuar acompañándonos a todos los que gustamos de sus canciones y los que encontramos en ellas un refugio ante situaciones principalmente emocionales, de las que cualquier persona que se pueda decir pleno no debe estar exento. Y bueno, con esta triste noticia, de la que voy a hablar más adelante con mi compañera Maxine Goodside, nos vamos al reporte vial en la Ciudad de México. Muchas personas están regresando a la capital de distintos colonias y municipios de la zona conurbada, donde fueron a pasar las fiestas con sus familiares y seres queridos. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues vámonos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento que Dr. Río de la Rosa presenta ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo, este de Cuauhtémoc, y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, la avenida Chapultepec, con avance favorable del eje 3 poniente hacia la avenida Cuauhtémoc. Por otro lado, la avenida Paseo de la Reforma, con la misma condición vehicular, esto proveniente del circuito interior hacia la avenida de los Insurgentes. Por otro lado, Congreso de la Unión presenta un avance favorable proveniente de Avenida del Taller hacia el eje 1 Norte, y finalmente la calzada San Antonio Abad con el buen avance, esto de Fray Servando Teresa de Mier, y para quien se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Hasta aquí mi reporte por parte del Centro Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Me enlazo contigo más adelante para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México en este día de Navidad. Muchas gracias, oficial. Y bueno, ayer le voy a contar que después de haber transmitido como todos los días a través de estos micrófonos, pues hay cenas de Navidad, el doctor Volavsky y un servidor nos dirigimos desde el poniente de la Ciudad de México hacia el sur. Impresionante la cantidad de olor a fogatas, a chimeneas encendidas, a leña quemada, cohetes, pirotecnia por todos lados, a pesar de que todo esto que le estoy comentando está prohibido. Íbamos por las calles, a la altura de Periférico y Palmas, no se podía ver bien de la cantidad de humo de las chimeneas, de tantas casas que la tenían encendidas. A lo largo del trayecto hacia la colonia Coyoacán, por el Periférico, luego por Barranca del Muerto, fuegos artificiales por todos lados y también muchas chimeneas encendidas, principalmente en una colonia de Álvaro Obregón llamada Florida, se olía el olor este de la leña tan característico que lo hace uno sentir, no sé, en Chihuahua, allá arriba de la Sierra Tarahumara. Y esto pues no se debe y no se puede. Y ante la quema generalizada de pirotecnia, de estas chimeneas, de los humos encendidos, pues los niveles de contaminación por partículas en varias zonas del Valle de México están hasta arriba. La Comisión Ambiental de la Megalópolis ya activó una fase preventiva por partículas PM2.5, la cual fue suspendida a las 16 horas, pero bueno, pues hay que tener cuidado con el aire que respiramos. Agradezco al doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, de la CAME, que nos acompaña aquí esta tarde, que nos tome la comunicación. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy feliz Navidad. ¿Cómo está?
Igualmente, Pablo, un gusto saludarlos. Y pues sí, como mencionas, estas actividades, estos festejos, pues una vez más se reflejaron en la calidad del aire. Y bueno, sí, efectivamente a las 12 del día se rebasó el nivel que está establecido en el programa de contingencias ambientales para la fase preventiva. Esto fue principalmente en la estación Santiago Acahualtepec, está en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Pues lamentable que mucho de esto, de esta complicación en la calidad del aire que respiramos en el Valle de México, se deba a esta quema de pirotecnia o incluso de chimeneas. Doctor, ¿no estaban incluso hasta prohibidas las chimeneas y la pirotecnia?
Pues en general este tipo de actividades, Juan, sí están prohibidas, pero bueno, el aquí lo que se cuenta es con la conciencia de la ciudadanía. Vigilar tantas chimeneas que pueden existir en los hogares, pues es un poco complicado. Pero bueno, la calidad del aire estuvo pues con niveles muy aceptables durante los días anteriores, y fue a partir de la 1:00 a.m. del día de hoy, en donde las concentraciones se empezaron a elevar de manera muy significativa, de tal forma que pues a las 12 del día fue cuando se alcanzó este nivel de la contingencia preventiva. Esto perduró hasta las 4:00 p.m, en donde ya tuvimos una disminución muy significativa. Hay que recordar que en esta temporada, por ser la temporada invernal, pues el frío juega un papel muy importante. Se forman las inversiones térmicas, pues básicamente se manifiestan como si pusiéramos una tapadera, ¿verdad?, a la atmósfera, y entonces los contaminantes, en este caso las partículas, ahí se van acumulando.
¿Cuál es el pronóstico para mañana, doctor? ¿Podemos tener un pronóstico confiando en el buen criterio de los ciudadanos de que no vuelvan a encender chimeneas ni a prender cohetes esta noche?
Sí, por supuesto que sí. Ahorita ya tenemos todas las estaciones dentro de norma. Entonces, para el día de mañana, pues ya será una situación, digamos, normal, en donde, a menos de que tengamos algún incendio o algunas algunas quemas no previstas, se pudiera rebasar estos niveles de PM2.5.
Pues hay que estar pendientes, doctor Víctor Hugo Páramo. Muchísimas gracias, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Que tengas una excelente Navidad, doctor, y una vez más el llamado a la ciudadanía: no quemar cohetes, pirotecnia, ni encender chimeneas, y cuidar el aire que todos respiramos. Gracias, doctor.
Igualmente, Juan, que pases unas felices fiestas y un mejor. Te deseamos un año muy próspero.
Igual, doctor, para ti y para todos quienes nos escuchan. También allá en el Estado de México, donde la calidad del aire pues es mala, el gobierno del Estado activó la fase 1 del programa de atención a contingencias. Polo Espejel, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, buenas tardes. Efectivamente, alrededor de las 9 de la mañana, en esta zona del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, se registró la concentración de partículas PM2.5 en las estaciones de Xonacatlán y Metepec, derivado principalmente de lo que ya ha reiterado la quema de pirotecnia, las fogatas, aunado a la presencia de estabilidad atmosférica, inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes. Ya de hecho, Juan, pues lo habían adelantado desde el pasado jueves, las fiestas decembrinas iban a traer esta concentración de contaminantes por estas actividades pues que antaño se realizaban, pero hoy son más complicadas. Esta zona del Valle de Toluca, hay que recordar, pues es una zona boscosa de alta montaña, a donde sí hay mucha agua, hay mucha humedad, pero hay poco viento, y esto, bueno, pues generó estas condiciones, por lo que pues las condiciones y las recomendaciones son esas, sí. Evitar actividades al aire libre y evitar la quema de pirotecnia y de fogatas, Juan.
Gracias, Polo. Abrazo hasta allá, hasta el Estado de México. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El centro de la noticia. Juan Becerra Acosta. Cuando
duermes. Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este día de Navidad. Estamos transmitiendo en vivo para usted desde Grupo Fórmula. Un día muy frío. Y pese a que el Frente Frío número 17 va a dejar de afectar territorio nacional, pues ya el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un descenso en las temperaturas debido pues al siguiente frente frío, al 18, lluvias de distintas intensidades en al menos 20 estados de nuestro país. Enrique Hernández, voy contigo y el reporte, qué gusto saludarte, buenas tardes. No, parece que no tenemos a mi compañero Enrique Hernández, con él me voy a enlazar más adelante. Voy con mi compañero Israel Aldave, porque hoy día de Navidad la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de redes sociales, deseó a las y los mexicanos pues que puedan estar con seres queridos, ¿no, Israel?
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien nos señalas, en este día de Navidad, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, deseó a todas y a todos los mexicanos que puedan estar con sus seres queridos. Este mensaje, Juan, lo acompañó de una fotografía en donde se ve a la mandataria mexicana cargando a su pequeño nieto Pablo con un mensaje, es un suspiro entrañable. Es el deseo, Juan, de la presidenta Claudia Sheinbaum en este día de la Navidad, que todos los mexicanos estén con sus familias, con sus seres queridos. Lo que toca, Juan, a la agenda de la mandataria, ya mañana estará retomando pues las actividades públicas con la conferencia de prensa mañanera, el viernes de igual manera la conferencia de Palacio Nacional, y para el fin de semana lista giras de trabajo por los estados de Nayarit en el sábado y el domingo Tlaxcala, con lo cual estará cumpliendo en cerca de 3 meses que lleva al frente de la Administración Pública Federal el recorrido por todos y cada uno de los estados de la República Mexicana. Ese es el reporte, Juan, que te tengo esta tarde.
Gracias, muchas gracias, Israel Aldave. Pues sí, una muy feliz Navidad a todos quienes nos escuchan. Espero que le estén pasando con sus familiares y con sus seres queridos. Y seguimos con la información, muy importante lo que le voy a dar a conocer. No hay Navidad para delincuencia allá en Culiacán, en Sinaloa, en una operación coordinada y resultó trabajos de inteligencia e investigación. Elementos de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, allá en Sinaloa, en Culiacán, donde está despachando el secretario Omar García Harfuch, pasó ahí la Nochebuena, pasa ahí la Navidad, detuvieron a 4 sujetos generadores de violencia. Se trata de Gabriel Alberto Ramos Beltrán, de Luis Esquiel Rubio Rodríguez, de Juan Carlos Dorantes Mesa y de José David Saavedra. Forman parte de un grupo bajo las órdenes de un sujeto llamado Jorge Humberto Figueroa, ahí lo conocen como el 27 o como el Perry, señalado como operador clave de la facción de los Chapitos y responsable este sujeto de coordinar el movimiento de personal operativo y de generar violencia en el estado de Sinaloa. Allá me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo con esta importante detención. Sujetos que pertenecían a una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico. Felicitos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como parte de la estrategia del reforzamiento de seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a cuatro sujetos en posesión de armas de fuego larga, una ametralladora de estas conocidas como Minimi, cinco vehículos, uno de ellos también blindado. En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a generadores de violencia en la entidad, los agentes identificaron a personas armadas entre la colonia Campiña y Las Quintas, en Culiacán, por lo que para evitar que se hiciera daño a la población, se aproximaron para efectuar una inspección de seguridad. Como resultado, se les aseguraron cuatro armas de fuego largas, esta ametralladora Minimi, un aditamento lanzagranadas, cuatro camionetas y un automóvil. Por esto, estas cuatro personas de 20, 24, 28, 29 años fueron detenidos, informados de sus derechos y junto a lo asegurado puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien va a definir su situación legal, incluso va a integrar la carpeta de investigación en el caso. Tras realizar las indagatorias correspondientes, se tuvo conocimiento que los detenidos están vinculados con un grupo delictivo generador de violencia en el estado. De hecho, fue el propio Omar García Harfuch quien a través de sus redes sociales daba este anuncio, quien señala precisamente que estas cuatro personas son ubicados como generadores de violencia aquí en la entidad y que un compañero suyo de investigación resultó herido y se encuentra fuera de peligro precisamente luego de estos operativos, Juan, que se dieron a la colonia Las Quintas. Ya te he informado yo hace algunas semanas que el propio Omar García Harfuch había encabezado un operativo en un hotel en el sector de la colonia Las Quintas, en donde precisamente se había detenido a una persona hermano del Pelón de Sonoit, precisamente un operativo también considerado como exitoso, y ahora pues muy cerca ahora también se detienen estos cuatro sujetos pues que de acuerdo con el gobierno federal son generadores de violencia importantes en la entidad.
Ahí está, importante detención. No hay Navidad para estos generadores de violencia. Muy importante que se desarticulen estas bandas y ligado a distintos grupos delincuenciales, el sujeto para el cual respondían. Y Felicitos, ¿cómo pasaron la Navidad ayer en Culiacán, en Sinaloa? Me estuvieron reportando que muchas personas en la calle realizando compras o trasladándose a casas de amigos y de familiares, no solo en Mazatlán, sino también en la capital del estado.
Así es, reportarte, de acuerdo con parte que dio la Fiscalía General del estado, durante todo el día de ayer se registró una persona asesinada localizada. Esto fue en Escuinapa, zona sur de Sinaloa. Un crimen se cometió ayer aquí en Culiacán, donde nos tocó, y ayer pues pasábamos contigo en este mismo espacio, te comentamos que temprano pues las personas habían realizado sus compras, plazas comerciales, centro de la ciudad. De hecho, platicamos con el dirigente de los comerciantes en Culiacán, decía pues estaban atendiendo a las personas que llegaban a realizar las últimas compras previo a la Nochebuena, y te he de comentar, las poblaciones tomó ciertas previsiones, reuniéndose temprano, tratando de salir ya en la noche, ya no estaban circulando, al menos la población no, había muchos pues, sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, quienes han perdido un ser querido, pues estarían de luto, otras personas que tienen desaparecido, pues en igualdad de circunstancias, pero muchas otras personas que para evitar alguna situación, pues no estaban saliendo a la calle, se concentraron, se quedaron en sus lugares, y pues por la noche lo único que se escuchó, la verdad, y esto es de reconocerse, porque tengo toda la vida viviendo acá, cada Navidad era una ráfaga tras ráfaga, es una situación pues poco creíble, ¿no? Lo que había pasado durante todo el tiempo con ráfagas, con metralletas. Esta es la primera vez, y a pesar de las circunstancias en las que estamos, que no hubo balaceras, en la cual nos tocó incluso ver los operativos del Ejército, de la Guardia Nacional. Incluso yo cuando me trasladaba a mi hogar fue Me tocó ser testigo, de hecho me preguntaron ahí los elementos del ejército, dónde se dirige, ya lo explicamos, y todo transcurrió en orden. Me tocó ver incluso niños salir a la calle a esas horas, nadie me lo contó, y sí nos llamó bastante la atención de que solamente algunos cohetes, se escuchaban cohetes, pero ninguna ráfaga, no hubo reportes así, algo que no había pasado en muchísimos años.
Ahí está, en muchísimos años, que una Nochebuena en Culiacán, en Sinaloa, por primera vez, pues no se escuchan ráfagas de detonaciones de arma, una noche tranquila en el estado. También en Mazatlán no se reportan mayores incidentes. Allá está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pasó Nochebuena, pasa hoy la Navidad, y esta muy importante acción a través de la cual cuatro importantes generadores de violencia fueron detenidos. Entonces me dices que el elemento de la Secretaría de Seguridad que resultó herido en este operativo, resultado también de una acción coordinada, pues se encuentra en buen estado de salud, ¿verdad? No es grave la lesión de la cual fue víctima.
Es correcto. De hecho, algunos de los vecinos pues reportaron, ¿no?, que habían escuchado algunas detonaciones ahí en la Corona de las Quintas, pero para la gran parte de la población casi pues pasaría inadvertido este operativo, como deberían de ser pues estos operativos con bastante uso de inteligencia y de investigación. Fue un elemento, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un investigador que resultó herido, se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con Omar García Harfuch, que por cierto, Juan, temprano habían reportado, ¿sí?, que había encabezado la mesa de seguridad, hoy temprano aquí en Culiacán, Sinaloa, en compañía del gobernador Rubén Rocha Moya. Desde temprano daban, precisamente estaban revisando los resultados de la noche del 24 y muy temprano pues ya estaban coordinando las acciones que venían para hoy.
Ahí están los resultados de estas acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa. Gracias, Felicitos. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Que sigas teniendo una muy buena Navidad. Igual todos allá en Culiacán. Que siga la cosa como desde hace 24 horas, sin ráfagas. Gracias, Felicitos.
Es correcto. Muchísimas gracias a ti por estar pendiente y feliz Navidad para todos.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Música de Navidad, de la que no se escucha normalmente, pero de la que uno pone y todo el mundo, empezando por los abuelos y terminando por los nietos, bailan esta gran interpretación de Tintán, en donde está pidiendo posada, doctor Volavsky.
Sí, además canta la letanía completa, ¿eh?
Y la canta como nadie, doctor. Era fan de la Navidad, Tintán.
Así es. Y lo festejaba en la vecindad donde vivió en su infancia, que está frente a la Alameda y era lo que era el antiguo Hotel de Cortés, hoy es el Museo Calus.
Así es, qué buena sopa de fideos hacían en el Hotel de Cortés, lástima que ya no existe el restaurante. Y bueno, vamos con más información, está aquí en México y me da mucho gusto saludar a mi compañero Gerardo Duque, él es corresponsal en San Luis Potosí y estás llevando a cabo varias coberturas en estas fechas que son muy importantes. Gerardo, estabas hace unos minutos al aire, hace 40 minutos concluiste el espacio de Jaime Núñez y en cuestión de 3 horas y 20 minutos te vamos a poder ver a través de Telefórmula en el espacio de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, ambos pues tomando unas muy merecidas vacaciones y nosotros pues aquí cumpliendo la noble labor de informar a nuestros tan queridos radioescuchas y en tu caso en la noche televidentes. Gerardo.
Juan, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Nos encontramos en la puerta y dice Juan, regrésate, te sientas con nosotros en la mesa, pues aquí estamos.
Claro, porque además hay muchas cosas que reportar en San Luis Potosí, y entre ellas el asesinato de Jesús Eduardo Franco Lárraga, presidente municipal, pues allá en la Huasteca Potosina de Tanganguitz, también de su secretario particular y dos de sus escoltas. Y bueno, hay un detenido, ¿no? Juan Edgar N. ¿Qué sabemos de este caso? Está todo muy empantanado, Gerardo.
Pues mira, lo hemos tratado de ir desgranando. El asesinato múltiple del alcalde y sus tres colaboradores ocurrió este domingo pasado, tuvo 8 días, o sea, fue el domingo 15 de diciembre. 36 horas después del crimen de este múltiple crimen, hubo un primer detenido que ya al paso de los días, la propia fiscal, la titular de la Fiscalía Estatal, reveló que sería autor intelectual del ataque, del homicidio. Sin embargo, como bien comentas, en horas recientes hubo un detenido y llamó la atención que este nuevo detenido, de nombre Edgar, fue capturado en el estado de Guanajuato. Y como que empieza a ser concordancia y tener una lógica. ¿Por qué? Porque fue la misma fiscal estatal que el pasado fin de semana dijo que el autor intelectual, alias Pepe Lupe, José Guadalupe alias Pepe Lupe, que está detenido, habría contratado a sicarios originarios de otro estado de la República. Entonces como que empieza a cuadrar, cuadra y pues eso fue el fin de semana, dijo la fiscal, y hace unas horas detienen a Edgar en el estado de Guanajuato, ya fue trasladado al penal de La Pila, ahí en la capital potosina. Y bueno, pues estamos a la expectativa de que siga avanzando, porque no es solamente la muerte, no es poca cosa, la muerte de un alcalde en funciones, sino de tres personas más, Juan.
Y además el entramado que parece haber ahí de complicidades en un homicidio que bien podría formar parte de un capítulo de novela de realismo trágico, no mágico, porque todos están emparentados y todos ocuparon cargos públicos y han sido alcaldes, exalcaldes, diputados, exdiputados, y todos dentro de un núcleo muy pequeño.
El propio detenido como autor intelectual, que ya está vinculado a proceso, José Guadalupe N., ¿verdad?, por la presunción de inocencia, alias Pepe Lupe, es muy conocida su familia. Los tres hermanos, dos hermanos de él, Manuel, su hermano, y Rodolfo, los tres fueron ya alcaldes de Tancanwitz, del que gobernaba el alcalde, el presidente municipal asesinado recientemente. Y lo que son las cosas, este alias Pepe Lupe, que está detenido como presunto autor intelectual, en los años recientes, 3-4 años recientes, había venido operando de manera muy cercana, en el círculo muy cercano a la dirigente estatal de Morena. Y fíjate lo que son las cosas. El alcalde asesinado es del mismo partido, es de Morena. Sí,
así es. Pues estaremos pendientes de lo que arrojen las investigaciones. Hay detenidos. Es muy importante que está cuadrando lo señalado por la Fiscalía del Estado en cuanto a lo que arrojaron en un principio las investigaciones, que se habría contratado sicarios de otro estado. Bueno, pues hay un detenido en Guanajuato, lo que cuadra con pues esta línea de investigación. Pues Gerardo Duque, como siempre, qué gusto.
No, hombre, un gustazo.
Que nos acompañes, ¿eh?
Y más en estas fechas.
A las 10 de la noche a través de Telefórmula.
A las 10 de la noche los esperamos a través de Telefórmula y bueno, en lo que resta de la semana, ya jueves y viernes, también el espacio previo al que estás conduciendo en ausencia de Jaime Núñez.
Bueno, pues no nos trajiste a Cahuil ni a Camayas de la Huasteca Potosina, pero sí café.
Y cabecito de Gilit, la cabecito de altura. Doctor Volaski, ¿le gustó o no le gustó?
Estuvo muy sabroso. Me lo desayuné para poderme levantar después de la cena navideña.
No, muchas gracias. Yo creo que se fue de largo el doctor anoche, ¿no?
Muchas gracias. Y como cada miércoles es Navidad, además, le agradezco mucho al escritor y periodista Pedro Miguel, colaborador de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te la estás pasando en este miércoles de Navidad? No sé si coincides conmigo, pero parece ser la Navidad, ¿no?, la venganza de los mercaderes, porque hace como 2000 años Jesucristo los expulsó del templo y parece que ya se desquitaron y hasta ya se pasaron en ese desquite, ¿no?
No, pero deja tú a Jesucristo y a los mercaderes. El problema ahora son los ataques aéreos de Santa Claus, man.
Oye, ¿cómo viste este accidente aéreo en donde hay varios videos en donde pues se ve que habría balas, que habrían balaceado el fuselaje de este aparato, de esta aeronave, de una línea aérea, pues allá en Kazajistán, Pedro?
Mira, es una región muy complicada. Es una región muy complicada, muy volátil. Y yo no dudo que haya atentados. Lo que pasa es que es una zona en la que se quedaron conflictos regionales, tribales, comunitarios, religiosos, históricos, derivados de la caída de la Unión Soviética, que fue la última fase del Imperio Ruso, ¿no? Los grandes imperios siempre dejan estos problemas, ¿no? El Imperio Otomano, pues mira, como dejó Europa Oriental, concretamente Yugoslavia, ¿no? Y, y pues yo creo que la pan imperial es una mala idea de la que afortunadamente nosotros estamos exentos, querido Juan, en México, ¿no?
Y sin duda. Oye, y justo me gustaría hacer un cierre de año contigo, un año en el que han sucedido muchísimas cosas, entre ellos el inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, después de un proceso electoral a través del cual pues el pueblo de México habló y habló con contundencia sobre lo que está trabajando, sobre lo que quiere y sobre lo que de plano ya no quiere. No veo reflexión por parte de la oposición en estos momentos. Están culpando. El otro día me dijo en estos micrófonos el dirigente nacional de Morena, se llama Alejandro Moreno, pero es dirigente nacional del PRI. Vaya lapsus. Me decía que en este espacio se daban noticias sesgadas porque di a conocer pues cuántos municipios había perdido el PRI, cuántos gobernadores desde que él es dirigente del partido, cuántos votos tuvo en la presidencial. Y le dije, pues, ¿dónde está el fallo, Alejandro Moreno? ¿Dónde está el sesgo? Ah, es que no estás diciendo que es por culpa de Morena. No, pues es como si ahorita el Cruz Azul estuviera echando la culpa a la América de que le ganó, ¿no?
No, yo creo que tú tienes la culpa del derrumbe del PRI. No te hagas. Y tienes razón, Alito Moreno, Vandalito Moreno. Y mira, con respecto al cierre de año, pues, ¿aguantas a que te lea un soneto que te me acaba de ocurrir hoy en la mañana?
Por favor, Pedro Miguel, léenoslo a todos.
A ver, dice así. Recuerdo sin pesar aquel antaño de injusticia, dolor y podredumbre, en que más por tesón y por costumbre uno se intercambiaba el feliz año. El presupuesto se iba por el caño de los grandes desfalcos en la cumbre, mientras que la batida muchedumbre ignoraba su fuerza y su tamaño. Pero el país cambió, va hacia adelante. Poco a poco se va sanando el daño con valor, con entrega, con ingenio y con profundo amor al semejante. Hoy, en vez de decirnos feliz año, nos podemos decir feliz exceso.
Qué bonito, Pedro Miguel. Está ya más corto el soneto, ya que nos lo estábamos saboreando. Pedro Miguel, pues ahí cierra el año. Feliz sexenio, pero el próximo año hay elecciones en algunos estados de la República, en algunos municipios, pero una elección muy importante, extraordinaria, que es la elección de jueces, de ministros y de magistrados. Y me parece que hay que tener muy claro el por qué es importante este proceso electoral, pues que se llevará a cabo, ¿en qué? 6 meses, Pedro.
En junio, sí. Bueno, la gente tiene que tener conciencia de que tiene el poder de decidir quiénes van a hacer la justicia, ¿no? Yo creo que Morena y el gobierno y la legislatura hicieron su tarea de sacar y renovar y echarle escoba sobre toda esta podredumbre judicial. Pero pues ahora, como en una genuina democracia, la decisión está en manos del juez. Esperemos que actúe con conocimiento, con información, con sensatez, con sentido de país, ¿no?
Oye, y hay pluralidad entre quienes participarán en este proceso electoral. Fíjate que Marisela Morales va a participar. ¿Cómo ves?
Marisela Morales, Roberto Gil Suárez, Chompira García Luna. Marisela Morales también, era la procuradora mientras García Luna era secretaria de Seguridad Pública. Imagínate eso.
Imagínate, ¿no? Tenerla de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Imagínate qué cosa. Bueno, pero pues mira, el pueblo es soberano, querido Juan. Entonces, lo importante es informar, ¿no? Y que se sepa quiénes están en esta competencia. Y que el pueblo decida, man, ¿no?
Es importante lo que acabas de decir, por donde lo veas, que el pueblo decida, el pueblo soberano, y que el pueblo se informe, no solo de quienes aspiran a ocupar un cargo como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o magistrado, o jueza, o juez, sino también sobre el papel que ha desempeñado en su gran mayoría, no en la totalidad,
el Poder Judicial a través de sus representantes en los últimos años, en donde tenemos por un lado fideicomisos millonarios de dinero que no se ejerció y que para que no se retirara se metió en fideicomisos, tenemos excesos sin duda alguna como parte de sueldos y prestaciones y un aparato de impartición de justicia que ha sido muy lento y que ha beneficiado solo a quienes pueden pagar un derecho. Entonces no es un derecho, es una mercancía, Pedro.
Es una mercancía y bueno, y es un soborno, ¿no? Es el soborno institucionalizado, porque es clarísimo que hay fallos que solo pudieron ser emitidos cambio de no se necesita el INAI para darse cuenta de esto, ¿no? Porque son tan torcidos, tan injustos que pues es inocultable la pudrición que había allí, ¿no? Entonces, pues la tarea es informar, querido Juan.
Sí, sin duda, Pedro. Oye, y como parte de esta información, me parece, por demás, pues, también tener muy claro que una reforma al Poder Judicial y una elección de jueces, ministros y magistrados, pues va a abonar a que haya más justicia en México, solo si también se revise el sistema de procuración de justicia, ¿no, Pedro? Las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, porque también son el elefante reumático.
Absolutamente. Mira, hay que recordar, y las estatales son una pesadilla, hay que recordar a ese fiscal veracruzano que Javier Duarte dejó, no, fue... me acuerdo que lo dejaron amarrado a la silla. Jorge Winkler. Que cobraba por echar hasta abajo de la pila los expedientes que a alguien no le interesaba que fueran investigados.
Sí, bueno, y vinculado a proceso, ¿no? Lo vincularon a proceso. Sí. Fue detenido en el año 2022, hace dos años y medio, en julio del 2022.
Costó mucho. Y luego estaba Samarripa en Guanajuato.
Todavía hasta la próxima semana, su último día es el martes.
Sí, Carmona, Uriel Carmona en Morelos, bueno, ¿no? Que ha estado preso, ¿no? Entonces, y no son los únicos, hay figuras muy oscuras de las que se puede presumir vínculos con la delincuencia organizada por todos lados, y que limpiar todo eso no ha sido una tarea fácil, ni lo será, pero pues hay que emprenderla, ¿no? Y hay que reclamar que se emprenda y que a la brevedad tengamos personal de procuración limpio, ¿no?
Sin duda alguna. Pedro Miguel, pues te mando un abrazo. Nos escuchamos el próximo año, que es en ya una semana, y que sigas pasando una muy buena Navidad. ¿Ya le diste su Navidad a los cacomixles con los que compartes jardín ahí en tu casa, Pedro?
Estoy en eso, querido Juan. Ahorita estoy cortando plátano para llevarle su cena de Navidad.
Bueno, salúdamelos mucho, y también al par de machos alfas que tienes viviendo ahí contigo, dos gatos que se agarran todo el día a trancazo. No sé a quién me recuerdan en el Congreso.
Buenísimo. Querido Juan, va un gran abrazo y los mejores deseos para ti y para quienes nos escuchan, y nos oímos la semana entrante.
Gracias, Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio, poeta. Nos acaba de leer un soneto que acaba de componer en la mañana, en exclusiva para Grupo Fórmula, su regalo de Navidad muy generoso. Nos vamos a pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. 25 de diciembre, Navidad. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. De nuevo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Vámonos rápidamente
con la información vehicular de la ciudad capitalina. Pasamos con José María Vértiz, que presenta el avance favorable, esto en ambos sentidos, entre el Eje 2 Sur y Doctor Río de la Loza. Por otro lado, Lorenzo Boturini, con buen desplazamiento, Eje Oriente hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas, la Calzada del Alpan con buen desplazamiento proveniente de la Calzada Tasqueña hacia el Circuito Interior, Miguel Ángel de Quevedo con buen avance, esto División del Norte hacia la Avenida Universidad, y finalmente con la Avenida Alta Tensión con buen desplazamiento de la Avenida San Antonio hacia Calzada de las Reinas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta, que tengas una muy excelente Navidad, te mando un abrazo fuerte. Y bueno, hablando de vialidad y de la Ciudad de México, personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de seguridad para recuperar espacios públicos de peatones invadidos por vehículos. Lisbeth Hernández, qué gusto saludarte, muy feliz Navidad. Mejor no podemos pasarla que trabajando, Lisbeth.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y efectivamente coincido contigo. Trabajando es una de las mejores maneras en las que se puede festejar estas fechas y también el inicio de año. Así que así lo vamos a hacer. Y bueno, con respecto al operativo, efectivamente, elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo este operativo de recuperación de espacios para pues el movimiento de peatones y de los propios automovilistas, porque este operativo se llevó a cabo en vialidades principales como Fray Servando y el Eje Central, pero también en calles de suma importancia para los peatones como es Belisario Domínguez, San Pablo para los automovilistas y Correo Mayor también para los peatones. Como el resultado de este operativo, hubo 176 infracciones y además 6 vehículos y otro punto muy importante, Juan, 153 motocicletas que fueron remitidos al corralón. Porque es importante mencionarlo, muchas veces los motociclistas creen que están exentos de algunas normas viales.
De todas.
Y creen que
de exactamente. Todas. Se pasan el alto, se te cierran, se meten en sentido contrario, circulan sobre las banquetas. Y ahí si les haces una observación de, oye, cuidado, te va a pasar algo, no trae chasis que te proteja, porque se indignan, se enojan. Mira, ya hasta Lisbeth se quedó sin señal. Ahí está. ¿Sí perdimos la señal con Lisbeth Hernández? Vamos a intentar restablecerla, pero importante el operativo que lleva a cabo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país para recuperar espacios de vialidad de peatones en el centro histórico. Muchas calles pues son peatonales, entonces los motociclistas consideran que pues ellos están exentos de ese y de absolutamente todos los artículos del reglamento de tránsito y se meten, y ahí te digo de uno, si, oiga, cuidado, me va a atropellar, porque se indignan. Lisbeth, voy contigo, ya recuperamos la señal.
Así es, Juan, se estaba atravesando por ahí el pavo, pero ya recuperamos la señal. Efectivamente, este punto de los motociclistas es muy importante, por eso hay que destacarlo. 153 motocicletas fueron remitidas al corralón y además de todos los puntos que mencionas, también piensan que se pueden estacionar en cualquier sitio, cosa que no es así. Entonces, hay que pues recordarles una vez más que están ellos bajo el mismo reglamento de tránsito de no se pueden estacionar en cualquier lugar, los sitios prohibidos, pues también hay que respetarlos, a los peatones, por supuesto, las banquetas. Y otro punto también muy importante, Juan, tampoco los motociclistas están exentos de otro programa que es el del alcoholímetro. Muchas veces ellos creen que el alcoholímetro únicamente es para los automovilistas y hay que señalar que los motociclistas y los operadores del transporte público tienen tolerancia cero para el programa Conduce Sin Alcohol. Es decir, para ellos no hay ningún límite permitido en la sangre.
Y sobre este programa y sus resultados, regresando a una pausa, por favor, Lisbeth. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a mi compañera Lisbeth Hernández. Como siempre, nos tocó el corte. Lisbeth, me estás diciendo que el programa Conduce Sin Alcohol, el alcoholímetro, pues, que está a las 24 horas del día en estos momentos en la capital del país, además itinerante, también aplica para quienes manejan motos, porque aquí el doctor Bolas dice, yo no manejo manejo moto. Entonces, pues, sí aplica también para él el alcoholímetro, ¿verdad?
Bueno, estamos hablando de los motociclistas, hay que aclarar, efectivamente.
Totalmente, sí.
Efectivamente, los motociclistas y los operadores del transporte público tienen tolerancia cero para el programa Conduce sin Alcohol. Es decir, no es como en el caso de los automovilistas que se les va a hacer una prueba y si están dentro del límite permitido pueden seguir su camino y si lo rebasan se van al torito y su vehículo remitido al corralón. No, en el caso de los operadores del transporte público y motociclistas es tolerancia cero, ni una gota de alcohol. Datos importantes sobre este programa: entre el 5 y el 21 de diciembre, 412 conductores fueron remitidos al torito, nada más en estas fechas, del 5 al 21 de diciembre. Sin embargo, esta noche del 24 para amanecer 25 de diciembre fueron 58, Juan, 58 en una sola noche los conductores que pues sí cenaron en el torito, que probaron el menú que comentamos en días pasados, de los romeritos, el arroz, los frijoles. Bueno, pues 58 fueron los remitidos en esta noche del 24 de diciembre y 1,389 vehículos fueron los remitidos al corralón durante este periodo que te comentaba del 5 al 21 de diciembre. Hay que recordar, muy importante, que sigue operando este programa de Conduce sin Alcohol durante las 24 horas, un puntos itinerantes hasta el próximo 6 de enero. La multa, por si permanecer en el torito les parece poca cosa, la multa es de 6,514 pesos. Las horas de arresto en el torito van de las 20 a las 36 horas. Y también esta falta pues equivale a 6 puntos en su licencia de conducir. Y recordemos que no podemos exceder de 10, así que bueno, también hay que cuidar esa parte, ¿no? Nada más. Claro. Por la cuestión pues de estar detenidos en el torito, de pasar unas horas en el torito. Bueno, nada más precisar que esta multa de 6,514 pesos solo aplica si la persona que viene conduciendo no es propietario del vehículo y también si es que no se cumplen las horas de arresto administrativo dentro de el torito. Así la situación con este operativo que sigue operando, así que una vez más, conduzca con responsabilidad y no combine el alcohol con el volante.
Gracias, Lisbeth, estamos pendientes y ahí está la recomendación. Y no solo eso, tampoco ande pasando la ubicación de los alcoholímetros como si esto fuera una buena obra para la sociedad, porque no lo es. Al contrario, imagínese la víctima de una persona que maneja alcoholizada y no fue detenida por el torito, puede ser algún familiar, algún amigo o usted mismo. Así que eso de andarse pasando la ubicación del torito, pues es la receta perfecta para perder, como la vea. Gracias, Lisbeth, abrazo fuerte.
Estamos pendientes, Juan. Feliz Navidad. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Muy feliz Navidad, Lisbeth. Muy feliz Navidad también a Ricardo Castillo. Me enlazo con él, Acapulco Guerrero. Pues hace unos días se cayó un juego mecánico el día de antier, la Torre París, en el club de golf de Acapulco. Dejó dos lesionados. Y ayer, en plena Nochebuena en Acapulco, se registró un incendio en el mercado central del municipio. 31 puestos afectados. ¿Qué pasó, Ricardo Castillo? Me enlazo contigo. ¿Se sabe qué causó este incendio en el mercado del municipio de Acapulco?
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, una tras otra en Acapulco. Los primeros minutos de la Navidad se suscitó un fuerte incendio en el mercado central de este puerto que arrasó, como decías, con al menos 31 locales en el área de venta de flores. El siniestro fue reportado minutos después de la medianoche sobre la céntrica Avenida Constituyente, cerca de la calle Diego Hurtado de Mendoza. Al lugar acudieron bomberos de la ciudad para sofocar el fuego y de manera preliminar se dijo que el incendio fue originado por una explosión de pirotecnia ocurrida en ese sitio. El gobierno de Acapulco informó de manera oficial que fueron 31 locales, todos semifijos, los que se quemaron, pero destacó que los bomberos solo tardaron 17 minutos en apagar el incendio a pesar de tratarse de un horario y día festivo. Juan, lo que nosotros debemos destacar es que es el tercer incendio que sucede en el mercado central de Acapulco en un año y medio. el tercer incendio y en total han sido devastados por estos siniestros más de 600 locales en el Mercado Central de Acapulco. Juan.
Pues lamentable información, estamos pendientes de conocer qué dicen las investigaciones por parte de la autoridad y te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta Acapulco, Guerrero. ¿Algo más que reportar en el puerto?
Bueno, Juan, hasta el momento no hay más información oficial acerca de esto. Están los preparativos para la pirotecnia que será el día 31, la noche del 31 aquí en Acapulco. Hay un fuerte dispositivo de seguridad ya con el ejército y bueno, pues hay una alta expectativa para la ocupación hotelera.
Gracias, Ricardo Castillo. Abrazo muy fuerte.
Abrazo apretado, Juan. Buenas noches.
Y bueno, de Guerrero me enlazo a Veracruz, donde también lamentablemente se registró un incendio en plena Nochebuena, un incendio que consumió un restaurante ubicado en el centro del puerto de Veracruz. Jesús Olivares, me enlazo contigo y el reporte. Abrazo hasta allá, hasta Veracruz. Adelante, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Bueno, pues para mencionarte que pues previo a la Nochebuena, lamentablemente, pues ocurrió un incendio en lo que es la calle de Guerrero entre Canal y Esteban Morales. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues posiblemente a causa de del uso de pirotecnia por parte de un tercero, el restaurante La Tlacotalpeña, pues prácticamente se alzó en llamas en lo que es el área de las palapas. Tienen un área de palapas destinada pues para el público en general. Lamentablemente, bueno, pues por esta situación fue que se originó este incendio que movilizó a todos los cuerpos de socorro de aquí de la ciudad de Veracruz. Digo esto de que pudo haber sido por pirotecnia porque en un video que rola ya en redes sociales, Juan, se ve cómo el bombero está prácticamente rociando para poder liquidar el fuego y se ve como a un costado pasa una chispa, una especie de petardo que es el que posiblemente pudo haber sido una de las principales causas. Con esto, realmente Protección Civil de Veracruz, Protección Civil Municipal, pues está realizando las diligencias conducentes para poder establecer qué fue lo que originó este incendio, que afortunadamente, pese a lo aparatoso, no dejó personas lesionadas, ya que pues los empleados se encontraban fuera del sitio cuando llegaron los cuerpos de emergencia. Lo único que sí, pues los daños materiales que fueron de considerable cuantía, pero pues al día de hoy, luego de este siniestro, abrieron sus puertas, están operando, digamos, de manera normal, solamente la parte siniestrada es la que está clausurada, de ahí en fuera continuaron con las operaciones este 25 de diciembre, hoy que ya es Navidad. Por cierto, feliz Navidad a todos ustedes.
Feliz Navidad, Jesús Olivares, y a todo Veracruz, solo Veracruz es bello. Muchísimas gracias por el reporte y estamos pendientes.
Claro que sí, estamos pendientes.
Y bueno, día de Navidad, día de vacaciones para muchísimos. Samuel Camal, me enlazo al destino turístico por definición, no solo en México, sino hay que decirlo a todo el mundo. A Quintana Roo, ¿cómo se la están pasando los turistas nacionales y extranjeros? Abrazo fuerte.
¿Qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Felicidades antes que nada en esta Navidad, que se lo hayan pasado de lo mejor. Y en Quintana Roo, miles de turistas nacionales que llegaron desde el promedio de estadía es de 2 a 3 días y miles de turistas llegaron a los principales destinos turísticos. La ocupación promedio a nivel general, a nivel estatal, es de un 95%, lo que esperaban las autoridades en materia turística. Los operativos de materia de seguridad se mantienen en todos los tramos carreteros, así como en los destinos turísticos y también en las zonas comerciales. Se menciona que se tuvo un repunte en las ventas en el sector de los alimentos, los comercios, los establecimientos, un lleno total en materia de ventas de alimentos en Playa del Carmen, Tulum, Cancún, así como también en Bacalar y Otompe Blanco, que es la capital del estado. Señalan las autoridades turísticas que hasta el momento se tiene un saldo blanco, algunos percances carreteros en materia de accidentes menores en vehículo o que tuvieron alguna falla, que fueron asistidos por Los Ángeles Verdes. Se menciona por las autoridades turísticas que son más de 700 operaciones que se tienen diariamente por parte de los aeropuertos que operan en Cozumel, también en Cancún y Chetumal, y que además sí, se menciona es un éxito total para esta temporada. Hay que recordar que la meta son más de 20 millones de turistas antes de que finalice este 2024.
Gracias, Samuel Camal. Abrazo hasta el Caribe mexicano, hasta Quintana Roo, lleno de turistas, como era de esperarse. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues le daba yo la lamentabilísima noticia de la muerte de la cantante Dulce, de la gran Dulce. Murió el día de hoy, tenía 69 años de edad. ¿Y a quién no conmovió, quién no se identificó con sus interpretaciones musicales? Muchas gracias a mi compañero aquí en Fórmula, Gerardo Medina, quien la conoció bien, por acompañarnos aquí esta tarde. Pues un momento difícil para todos, pero para ti, Gerardo, pues aún más complicado debido a tu cercanía con Dulce. Te abrazo fuerte y te agradezco que nos acompañes aquí este día de Navidad, que no es tan alegre.
Muchas gracias, Juanito. Pues sí, efectivamente, esta amistad que tuve con Dulce, que en unas ocasiones era Dulce y en otras ocasiones era Bertelisa, que ella sí sabía diferenciar al artista de la persona, pues fue una amistad muy linda de muchos años y la verdad muy lamentable la partida de ella. Su salud se vio muy mermada desde el inicio de la pandemia, cuando comenzó a sufrir primero los eventos de COVID, después tuvo la bronquitis. Posteriormente, sin querer, la situación fue así. Ella comenzó a sentirse muy mal, se guardó en su habitación y después comenzó a tener pues un estado de alucinación y no podía salir de ahí, no sabe ni cómo siquiera marcar un teléfono. Cuando llega su yerno a su casa un día lunes y dice, ¿y la señora dónde está? Pues la señora está en su cuarto. Entonces, cuando le encuentra él ya en un estado bastante grave, la lleva al hospital y es donde en el hospital le dicen que tiene un tumor en el riñón. Un tumor que le extirparon, pesaba aproximadamente más de un kilo. Era un tumor muy grande, pero dejaron encapsulado el riñón. Ese tumor pegaba con el pulmón. Y posteriormente, pues bueno, le vino otra vez el problema de la bronquitis, se fracturó un pie, luego pensó que le había dado influenza. O sea, no la pasó muy bien las últimas veces, pero siempre muy profesional sobre los escenarios. Uh-huh. Yo tuve oportunidad todavía de ir a cenar con ella el día 12 de noviembre. No, 12 de noviembre tuve oportunidad de cenar con ella. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy mal, tengo la voz muy muy cerrada. Incluso tuve ya que cancelar una presentación en un evento privado en Zacatecas. Voy a ir a ver a la foniatra. Nosotros teníamos un evento el día 18. Iba a presentarse ante un gran grupo de personas que siguen nuestro programa el día 18. Y ya lo tuvimos que cancelar y yo dije, espero que se componga. Después del día 26 ya no hubo comunicación con ella. Parece que se cerraron todas las oportunidades de que los amigos pudiésemos estar en contacto con ella y fue cuando nos enteramos que le habían hecho una torocostomía para sacarle líquido de los pulmones, que tenía una infección, que tuvieron que hacerle un raspado para que pudieran expandirse bien. Y pues después de eso, la nefasta noticia de que la metástasis se había corrido a los pulmones y lo que ella realmente tenía era un cáncer de pulmón.
Pues entonces, es muy triste esta noticia. Querido Gerardo Medina, muchos sabemos de la trayectoria de Dulce. ¿Quién no ha escuchado sus canciones y se ha sentido identificado con ellas? Y sobre todo, pues esa manera de llevar a la música las emociones y los sentimientos, el amor y el desamor. Si me lo permites, Gerardo, ¿cómo era Bertelisa más allá de Dulce?
Era muy dura consigo misma. Era una persona muy profesional y se exigía mucho. Ella empieza su carrera a los 15 años prometiéndole a su mamá que le va a dar todo lo que ella necesita. De hecho, la descubre José José. Ella cantaba en un bar en la Zona Rosa. Y entonces pasa José José y escucha la voz y se mete y la descubre. Por eso fue su padrino. Pero era una madre ejemplar. Se desvivía por su nieto. de veras, su nieto era su adoración, era su motivo de ser, era su luz, adoraba a su hija. Tenía una muy buena relación con su yerno, de hecho su yerno fue el que le llevó las relaciones los últimos días, la representó. Y pues era noble, era muy noble, era de las que se quitaba el bocado de la boca cuando veía que alguien no tenía que comer, pero lo hacía escondidas. O sea, tú no veías que ella lo hiciera alabándose o haciendo mérito de ello. A mí me tocó dos o tres veces ver cómo ayudaba a las personas y les acercaba el recurso sin necesidad que se lo pidieran, porque le nacía del corazón. Era muy recta, muy, muy, muy derecha, como buena norteña. Y no le gustaban las cosas chuecas. Ella y yo teníamos el proyecto de lanzar una línea de maquillajes con su nombre. De hecho, se inició el proyecto con algunos compañeros aquí de Fórmula, algunas comunicadoras, pero ya no se pudo concretizar por sus estados de salud. Pero sí era una gran persona. Y también quiero decirles que esa separación que hubo entre ella y Lucía Méndez, infortuita por un show, por un reality en el que incluso Lucía juró nunca más volver a estar en un tipo de espectáculo de estos, pues fue precisamente lo que las distanció. Pero tanto a Dulce le dolió como a Lucía le dolió no poderse hablar. Y la verdad es que Lucía sí la sigue guardando en un recuerdo muy, 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 muy grande en su corazón. Y Dulce hasta el último día me comentó que le había dolido mucho también este distanciamiento.
Pues Gerardo, muchas gracias en verdad por compartir esto acerca de Dulce y también de Bertalisa, sí. Así se llamaba Dulce, y sí. Pues la vamos a extrañar mucho, pero sigue y seguirá viva en nosotros y en sus discos, en sus maravillosas interpretaciones, y allá donde esté, pues seguramente sigue entonando esas melodías que desde el tuétano nos mandaba, para compartir sí. Los sentimientos del amor y del desamor, que uno si no los ha sentido y si no los ha experimentado, pues no ha vivido. Querido Gerardo, te mando un abrazo en estos complicados, Juanito, muy complicados momentos.
Te mando un abrazo enorme a ti también, muchísimas gracias.
Gracias, Gerardo Medina, muy cercano a Dulce, la cantante, y me enlazo a la agencia funeraria en donde amigos, familiares le están dando el último adiós. Ahí está mi compañero Enrique Hernández. Enrique, buenas noches.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Justamente nos encontramos aquí en la funeraria al sur de la Ciudad de México, en la Avenida San Jerónimo García López, donde, bueno, antes de las 6 de la tarde llegó el cuerpo de la cantante mexicana Dulce. Luego de casi 9 horas de que permaneció justamente en el hospital, luego de que se haya oficializado o de que se haya confirmado su fallecimiento, Juan, hay que destacar que por la fecha hay poco movimiento todavía aquí en la funeraria. Aún no se define pues en dónde van a ser velados los restos de Dulce. De hecho, ha sido poco movimiento de la familia. Habemos medios de comunicación, aproximadamente unas 30 personas que estamos aquí afuera esperando a que lleguen poco a poco pues los amigos de la cantante, del medio artístico, así como los amigos más cercanos. Ha habido algún grupo de personas que ya han ingresado, pero no se ha confirmado que tengan que ver con la cantante. Insistir, es un poco el movimiento que hay pues por la fecha, por la hora y por la que se dieron lamentablemente esta noticia, Juan, auditorio, y bueno, por ello vamos a estar a la espera justamente tanto del habituario, que se confirme la información de la hora en que se va a abrir esta sala funeraria para que le den este adiós a la cantante Dulce, Juan.
Ahí estamos pendientes de la hora en la que abran la capilla y sus amigos, familiares de Dulce, pues la despidan. Hasta allá te mando un abrazo, Enrique Hernández, y estamos pendientes.
Igualmente, Juan. Buenas tardes, buenas noches.
Bueno, como se señala Dulce, aquel primer álbum, Doctor Volavsky, y que primer álbum y alcanzó los primeros lugares de popularidad con interpretaciones de canciones de Juan Gabriel, de Armando Manzanero, de Lolita de la Colina, quienes pues enriquecieron su repertorio. Pero como decía un gran músico que algo de música sabía, se llamaba Gustav Mahler, decía: todo está en la partitura menos lo esencial, que es la interpretación. Vaya manera de interpretar de Dulce Bola.
Y bueno, yo creo que lo hacía como si fuera técnica teatral, se concentraba mucho para realmente entrar en el personaje que interpretaba la canción. Creo que dos puntos medulares, Uno es cuando la descubre José José. Inclusive hay una versión de Una Mañana, de la famosa canción de Claire Fisher de In the Morning, uh-huh. que la cantan juntos José José y ella. Y el segundo momento es este concurso donde canta Señor Amor y queda en tercer lugar en un festival en Palma de Mallorca.
Elote.
Y era el festival de...
Porque también participó en el Elote con esta canción.
Pero este fue el de...
El de Palma. Ya,
sí. Y entonces ahí es de donde sale ese primer disco. Y de ese primer disco, pues ya los compositores vieron que era una gran intérprete y que podían entregarle canciones importantes. Y bueno, no era nada más la voz, era la interpretación y la personalidad en el escenario, ¿no? También que eso poco hablamos de cómo se plantan los cantantes en un escenario, ¿no?
Pues ahí está, doctor Volavsky, estamos pendientes para darle el último adiós a Dulce. Murió hoy a los 69 años de edad por complicaciones en el pulmón debido a que padecía cáncer, y a manera de un pequeño homenaje y para recordarla, nos vamos a ir a una pausa con esta canción que se llama Déjame Volver Contigo, una de muchas, tantas grandes interpretaciones de Dulce.
Volver. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como cada miércoles, también agradezco a Abraham Mendieta, asesor parlamentario, analista político, que nos acompañe, colaborador de este espacio. Pues muy feliz Navidad, Abraham Mendieta. Hablaba con Pedro Miguel hace unos minutos y coincidíamos en que la Navidad podría ser la venganza de los mercaderes, porque hace 2000 años Jesucristo los expulsó del templo y llevan buen rato desquitándose con toda la mercadotecnia que hay en estas fechas, en donde lo más importante pues es el amor, el cariño y pasarla con los gentes queridos. Y por eso te saludo con mucho gusto. Abraham, ¿cómo estás?
El gusto es mío, querido Juan. Me encuentro muy bien. Igual, en estas fechas fantásticas de estar en familia y amigos, aprovecho para felicitar a toda tu audiencia, a ti y a tu equipo maravilloso de trabajo.
Oye, me causó extrañeza. No, la verdad no. Escuchar al rey de España, a Felipe VI, en un discurso que hace de Navidad. Me recordó uno que hizo en el 2017 en el que arremetió en contra de los catalanes, y hoy lo hace en contra de los migrantes, en una fecha en la que pues hay que tener amor, hay que tener empatía a las personas más necesitadas, hay que abrazarlas, ¿no? Pues de eso se trata, y no arremeter con ellos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Felipe de España en su mensaje de Navidad. Escuchemos.
El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos, de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo, y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece, son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración, sin olvidar nunca la firmeza que requiere la lucha contra las redes y las mafias que trafican con personas. La manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración, que también precisa de una buena coordinación con nuestros socios europeos, así como con los países de origen y tránsito, dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia.
Bueno, eso es parte de lo que dijo. Sin duda alguna hay que atender el enorme y gravísimo tema de los tratantes de personas que se benefician a costa de los migrantes, pero en este mensaje de Navidad, el rey de España pues los criminaliza a todos. Estimado Abraham Mendieta, ahí como entre líneas, ¿o no tanto?
Es cierto que hemos tenido dos o tres migrantes un poco indeseables en España, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y unos cuantos más pertenecientes a élites políticas, económicas, delincuenciales, pero creo que son un porcentaje muy pequeñito. La migración está muy bien integrada, no solo en España, sino en gran parte de Europa. A partir de los 2000, querido Juan, empezaron a llegar las primeras olas migratorias latinoamericanas procedentes de Ecuador, sobre todo en ese momento por la crisis económica que vivían, poquito después procedentes de Argentina, la migración mexicana. ha venido mucho después y son comunidades perfectamente integradas, colombianos, dominicanos. Hay barrios como el de Carabanchel en la ciudad de Madrid que son barrios multiculturales fantásticos, ¿no? Creo que intentar poner la lupa en algo que no es un problema, lo que busca es precisamente alejar a los problemas reales de la agenda pública. Yo no quiero dejar pasar que el rey en este mensaje, querido Juan, habló del problema de la vivienda. Y lo hizo desde uno de los 25 palacios que los ciudadanos españoles con nuestros impuestos le pagamos a la monarquía, en un salón de 800 metros cuadrados, uno de los más ostentosos que tiene la Casa Real Española. Yo creo que es la Casa Real precisamente quienes tienen que hacer un esfuerzo por integrarse, una sociedad que ya no los reconoce, que ya no interlocuta con ellos, ha bajado mucho, como hemos hablado en este programa varias veces, la aceptación, el apoyo que la propia monarquía tiene entre la y los ciudadanos españoles. Y cuando ocurrió la desgracia de la Dana en Valencia, vimos gran parte de ese rechazo ciudadano hacia ellos. También hemos visto una campaña muy importante en los últimos meses para intentar lavar la cara de la familia real, pero definitivamente están perdiendo mucho apoyo. El mensaje, que yo sí lo vi completo también, estuvo bastante descontextualizado, bastante alejado de la realidad del país, pero bueno. Pensemos que fue de buena fe y pensemos que busca integrar a una sociedad que está dividida, pero no por los problemas que el rey plantea.
Y para muestra vamos a escuchar rápido lo que se nos fue en el audio pasado, que es como inicia su discurso, Abraham.
La inmigración es un fenómeno complejo y de una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia, no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Siendo, por lo tanto, una realidad cotidiana, las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social.
Ahí está, lo dijo claramente, medio entre líneas. Ha sido criticado el rey por esto y también por, señala Irene Montero, un discurso viejo, sin una palabra contra la violencia machista, señalando a las personas migrantes como problema y guardando silencio ante el genocidio y la escalada bélica. Pues no extraña, la monarquía es una figura muy, no solo retrógrada, sino reaccionaria y anacrónica. Abraham.
Querido Juan, se le olvida al rey Felipe que su mamá, la reina Sofía, es procedente de Grecia. Que durante 30 años prácticamente la señora, con mucho respeto, pero prácticamente no hablaba español, ¿no? Que no participaba en eventos públicos, que no tenía interlocución con absolutamente nadie. Parece que lo que les parece muy bien es la migración VIP. Reitero, la de Carlos Salinas de Gortari, la de Felipe Calderón, las de los que llegan con una visa dorada tras haberse comprado una mansión en Pozuelo de Alarcón. Esa migración sí les gusta, pero la migración de la gente decente, honesta y trabajadora que llega desde todas partes del mundo a trabajar, a formar una familia, a sacar a su familia adelante, a levantar el país, a pagar la seguridad social y las pensiones de un sistema de bienestar que sí funciona, como es el español, esa no les gusta, ¿no? Es clasista, es racista y sobre todo es de muy poca memoria, porque reitero, su familia, la familia de los Borbones, es procedente de gran parte de países de Europa donde ni siquiera hablan español ni han tenido con la sociedad española una integración plena. Empiezo y lo destaco con mucho respeto por su mamá, la entonces reina Sofía, que era griega.
Bueno, pues ahí está. Ahí es la historia de la monarquía en Europa. Finalmente todos son primos, todos están relacionados.
Sí, luego, y bueno, luego no, lo que pasa. No quiero ser irrespetuoso, pero eso luego se nota también cuando hablan en público. Bueno, ya, que nos van a cancelar.
Sí, no, bueno, luego se pasa cuando se andan casando entre primos. No es que uno lo juzgue, nada más lo está señalando. ¿Te acuerdas de este libro de Dostoyevsky, El Príncipe Idiota? Es un clásico de la literatura, ¿no? Nos puede.
Oye, rápidamente. Voy a volver yo un día de vacaciones y me va a estar esperando la Guardia Civil en el aeropuerto Madrid-Baraja, como siga yo hablando, querido.
Oye, Abraham Mendieta, rápidamente, antes de despedirnos, fíjate que estamos nominados, hay una cosa que se llama Sociedad Civil Mexicana y son los que acusan polarización, los que acusan censura, los que dicen que no los dejan hablar y estamos nominados al premio del propagandista más desagradable del 2024. Mira los que hablan sobre democracia. Oiga, no polaricen, por favor. Somos ciudadanos, no nos traten mal. Me vas ganando, Abraham, déjame
te decir. Voy ganando, o sea, me da
estoy
mucho,
muy frustrado.
Me da mucho gusto.
Algo bueno es de haber hecho para estar nominado.
Quiero pedirle a la audiencia que me haga favor de seguir apoyando.
¿Ya te habías enterado? A mí me están escribiendo.
No, sí. La verdad no lo había visto todavía, pero ahorita vamos a meternos en esa, en sí, esa elección para intentar ganarla como hemos ganado tanta otra, querido Juan.
Está. Te mando un abrazo fuerte, Abraham Mendieta, a ti y a casa. Pásenla muy bien en esta fecha, 25 de diciembre, día de Navidad.
Abrazo fuerte, querido Juan, a ti, a tu equipo y a tu bella audiencia.
Nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, lamento informarle que en Zacatecas fue asesinado el subsecretario de Ganadería del gobierno estatal, Francisco Bañuelos. Saúl Ortega, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Pues lamentablemente el subsecretario de Ganadería, Francisco Bañuelos, fue asesinado y su cuerpo encontrado en un predio en el municipio de Valparaíso, aproximadamente a 30 minutos de la capital del estado, informaron fuentes oficiales. También él fue excandidato a la presidencia municipal del municipio de Valparaíso y por el momento también el ahora exfuncionario local, pues él entró en relevo de quien es diputada local, Lindiana Bugatti. El gobierno del estado exigió ya a la Fiscalía General del Estado que presente la investigación correspondiente y que dé con los homicidas. En este momento no han dado a conocer exactamente cómo fue que perdió la vida el subsecretario de Ganadería, Juan Francisco Bañuelos Márquez, y también ya se publicó una esquela por parte del gobierno del estado para la cuestión de la investigación y que corresponden a la Fiscalía General de la República y que no quede impune este asesinato del funcionario local. Es la información que tenemos hasta el momento.
Pues lamentable información la que nos das a conocer. Estamos pendientes de las investigaciones, de las diligencias por parte de la autoridad y la exigencia, por supuesto, de que sea justicia, de que los culpables, tanto materiales como intelectuales de este crimen, respondan ante la ley y que se conozca el móvil de este artero asesinato, el subsecretario de Ganadería de Zacatecas, Francisco Bañuelos. Saúl, abrazo hasta allá, hasta este estado.
Abrazo, buenas noches.
Y bueno, estamos ya casi en la recta final de este espacio informativo y agradezco al doctor Volavsky que nos acompañe para seguir hablando de la Navidad. Doctor Volavsky, ¿qué tema nos traes?
Pues yo quisiera hablar un poco de la Navidad en el arte, desde que Francisco de Asís crea el primer nacimiento vivo, la primera representación en 1223, en el convento donde, pues en la escenificación, incorpora el buey y la mula. Y bueno, pues de ahí se hace el pesebre y todo lo que se consideró. Después, Giotto hace el primer cuadro donde incorpora el pesebre justamente en... y bueno, pone los lo hace en las paredes de una capilla, y una de las cosas que tiene ese nacimiento es la estrella de Belén, que la pone con cierta cauda, como con cierta cola, como si fuera un cometa, por lo que sé que fue el cometa Halley el que pintó el Giotto. También ahí está el tríptico de la Epifanía del Bosco, ese lo pueden ver en el Museo del Prado. La Adoración de los Reyes Magos es una maravilla, la de Ángel Sárraga, es una versión de 1911, esa la pueden ver en el Museo Nacional de Arte aquí en el centro de la ciudad. Y otro famosísimo son los niños pidiendo posada y rompiendo una piñata de Diego Rivera, y esto lo encuentran en el Hospital Infantil de México, el doctor Márquez 162 en la Colonia Doctores. Pero por si fuera poco también, pues en la literatura, pues todo el mundo conoce el cuento de Dickens, pero hay uno muy interesante.
¿Cuál cuento de Dickens? Cuentos de Navidad, ¿no?
Sí.
Ah, ok.
Bueno, está el cuento de Navidad de Dickens. Bueno, pero el que está interesante es el de Ray Bradbury. Se llama El Regalo, y esto sucede a bordo de una nave espacial donde les va a agarrar la Navidad en pleno viaje a una familia que sube al... al cohete y ahí no les dejan pasar, que porque pesa mucho el regalo y que pesa mucho el arbolito de Navidad. Así es que no les dejan pasar, y entonces ellos querían celebrar la Navidad en el espacio, y ahí comienza el cuento. Se los dejo de tarea para que lo lean, de Ray Bradbury, El Regalo.
Oye, y para ver una película día de Navidad, la familia está reunida, están en el recalentado, pues la clásica es la de Mi Pobre Angelito en español, Home Alone se llama en inglés, pero bueno, ya es un lugar común, y aquí la audiencia está esperando que tengas una recomendación original, tan original como divertida, porque estuviste muy cultural.
Otra que empezó en la Navidad también fue Las Gremlins, y mi favorita se llama El Día de la Bestia, porque un sacerdote descubre que va a nacer el anticristo un 25 de diciembre en el centro de Madrid. Entonces se la pasa en todos los antros heavy metaleros tratando de buscar al demonio que se va a aparecer ese día. Es muy divertida.
Duro de matar, uno, dos y tres, y creo que ya hay hasta cuatro. Son las clásicas,
bueno,
de Navidad,
Gremlins
doctor
también.
Bolavsky. Son las clásicas de Navidad, las películas que nos remontan,
bueno,
a estas fechas.
El segundo movimiento de la bohemia de la bohemia de Puccini, sí. También aparece en el segundo movimiento es en un café donde están todas las compras previas a la Navidad. Entonces la Navidad está presente en todos nuestros en distintas manifestaciones culturales.
Pues ahí está, doctor, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo viernes, Bolavsky, porque ya trabajaste muchos días, sí, en la semana, ya ha trabajado cuatro días, ya no estás acostumbrado, entonces te vamos a dejar descansar un par y el próximo viernes aquí nos escuchamos. Y por cierto, quienes tienen su Navidad, pues son los trabajadores de aplicación, porque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto para el derecho a seguro médico, indemnización y utilidades de ellos, de los trabajadores de aplicación. ¿Cuándo entran los cambios de ley en vigor? En 180 días, porque pues no, es la fecha a partir de su publicación. Le agradezco mucho que haya compartido unos minutos de su miércoles 25 de diciembre, de su día de Navidad, en este espacio. Los mejores deseos para usted, para sus seres queridos. Esperemos que siga pasando estas fiestas de manera inmejorable. Recuerde, hay programa Conduce Sin Alcohol en toda la Ciudad de México. Va cambiando de lugar en donde se instalan. Los motociclistas también pueden ser detenidos y en su caso remitidos al torito. Pues es Navidad, ¿qué le digo? Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, por si bien.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.